En el mundo hay más de 2.000 millones de computadoras conectadas, 6.000 millones de teléfonos inteligentes, más de 127 millones de sitios web, 4.000 millones de cuentas de correo electrónico y 5.000 millones en redes sociales. En apenas 2 décadas, la cantidad de personas que navegan en Internet aumentó más de 1.355%, lo que significa que 6 de cada 10 personas tienen posibilidades de conectarse a la web casi desde cualquier rincón del planeta. Hoy, nuestros vínculos, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestros recuerdos más valiosos, nuestra salud y hasta nuestros secretos mejor guardados están en Internet. Y todo está apenas a un clic de serte arrebatado o de desaparecer para siempre. ¿Te parece que exagero? ¿Y si te dijera que ya sucedió con un software malicioso que infectó 200.000 computadoras en 150 países en menos de 24 horas y robó millones de datos? ¿O que un gusano digital casi hace colapsar una central nuclear en Irán por culpa de una memoria USB infectada? ¿O que un adolescente de 16 años logró vulnerar el sitio web del FBI sentado frente a un ordenador de escritorio en el sótano de su casa? ¿O que incluso el software de espionaje Pegasus podría estar escuchándonos en este mismo instante? Disculpa por el dramatismo. Todos estos casos que te acabo de contar son aterradores y también son reales. Y no pienses que no te afectan a vos, porque vos también podés ser una víctima. Mi nombre es Facundo Macchi y esto es Malicioso. Un podcast sobre los ciberataques que paralizaron al mundo. Acompáñame en estos 10 episodios para conocer las historias que atravesaron barreras digitales y cambiaron nuestro vínculo con Internet. Antes que nada, hagamos algunas distinciones. Muchas veces los ciberataques están asociados a una de las figuras más seductoras de la mitología internauta, que son los hackers. Pero un hacker no necesariamente es un cibercriminal. Me animaría a decir que la mayoría de los hackers son entusiastas de la tecnología, personas obsesionadas con conocer cada rincón de la web y todo lo que opera detrás de ella para hacerla funcionar. Hay muchas empresas que contratan hackers precisamente para que descubran dónde se encuentran los fallos, los bugs de seguridad, para arreglarlos y adelantarse a los otros grandes protagonistas de estas historias, a la contracara de los hackers, los crackers o ciberdelincuentes. Estos pueden tener las mismas habilidades que un hacker, pero en vez de utilizar todo ese conocimiento y sapiencia para proteger la seguridad de los usuarios, la usan para vulnerarlos. No quiero ser tan reduccionista como para separar a los hackers en el bando de los buenos y a los ciberdelincuentes en el bando de los malos, pero más o menos podemos pensarlo en esos términos. La palabra hacker tenemos que agradecérsela a los estudiantes de las décadas de 1950 y 1960 del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT por sus siglas en inglés. Ellos usaban la palabra hack para referirse a todas esas soluciones simples, creativas y elegantes que usaban para resolver problemas informáticos. Con el paso del tiempo, esta palabra quedó directamente asociada a la escena de los programadores informáticos del MIT y el hackeo se transformó en una habilidad que causaba mucha admiración porque implicaba un conocimiento especializado en informática y también la aplicación del pensamiento creativo. Ser hacker empezó a ser sinónimo de poder y futuro. Uno reservado únicamente para quienes supieran manipular una computadora y todos sus potenciales secretos. Pero antes del MIT, incluso antes de la aparición de las primeras computadoras, el hackeo ya existía. Y el primer hacker no intervino una red ni secuestró miles de ordenadores, sino que interceptó un mensaje en el telégrafo. Y a diferencia de los hackers actuales, que son expertos en programación, este pionero era un mago. John Neville Maskelyne nació en Inglaterra en 1863. Para la historia es un gran desconocido, pero este mago provenía de una familia de ilusionistas e inventores. Maskelyne estaba obsesionado con la tecnología sin cables, que utilizaban sus espectáculos para comunicarse en código Morse con su asistente sin que el público se diera cuenta y así generar la ilusión de que podía leer mentes. Casi en paralelo a los inventos de Maskelyne, el italiano Guillermo Marconi patentó lo que sería el primer telégrafo inalámbrico. Un invento revolucionario para la época. Marconi declaró a todos los diarios y boletines de prensa que su invento era seguro y permitía enviar mensajes de forma privada y confidencial. No está del todo claro si fue por venganza o por un pedido personal de la competencia o por ambas cosas, pero el mago Maskelyne desarrolló la tecnología necesaria para interceptar la señal del telégrafo y le envió un insulto en código Morse a su adversario Marconi. Este mensaje se convirtió en el primer hackeo de la historia. Pero transportémonos a la década de 1940. La Segunda Guerra Mundial fue el telón de fondo para uno de los hackeos más paradigmáticos de la historia. El código Enigma. Enigma fue una máquina de cifrado de mensajes que Alemania utilizó durante la guerra para encriptar textos frente al escrutinio de los aliados, contra los que batallaba. Alan Turing, uno de los matemáticos más vapuleados, que se suicidó mordiendo una manzana con cianuro, luego de que lo condenaran públicamente por ser homosexual en 1952, fue el artífice del hackeo. Con su trabajo, Turing no solo ayudó a derrocar al nazismo, sino que también sentó las bases de la computación moderna. Él propuso esta lógica binaria de la programación, donde cualquier problema matemático, y por ende de computación, se puede resolver usando una receta cuyos únicos dos ingredientes son el 0 y el 1. La hazaña de Turing fue histórica. Hoy lo podemos comparar con los mensajes cifrados de extremo a extremo de WhatsApp. Imagínate que los nazis hubiesen usado este chat para intercambiar estrategias de guerra y el matemático haya descifrado el código para leerlos. A lo largo de la década de 1970 sucedieron varios hechos memorables. Además de la muerte de grandes estrellas como Jimi Hendrix y Elvis Presley, o del destape del escándalo de Watergate en Estados Unidos, o el despunte de las dictaduras en Latinoamérica, también fue una época convulsa para la tecnología, ya que empezaba a darle forma a un mundo nuevo. Entre todas estas revoluciones surgió el primer malware o virus informático. Lo curioso de Creeper, como lo bautizaron, fue que no buscaba robar información ni infiltrarse en secreto en una computadora, sino que se trató más bien de un experimento. Creeper apareció en 1971 cuando Internet era algo muy distinto a como lo conocemos hoy. De hecho, hasta tenía otro nombre. Se llamaba ARPANET. Era una pequeña red de computadoras que conectaba universidades e instituciones estatales por todo Estados Unidos. Una vez que Creeper infectaba una nueva computadora, se borraba de su huésped anterior. Su única función era probar la capacidad de transmisión de un archivo virulento en esta nueva red. Cuando alcanzaba un nuevo equipo, desplegaba un cartel en la pantalla que decía: «Soy Creeper. Atrápame si puedes». No existen dudas de que Creeper cambió para siempre el mundo de la computación. Medio siglo después de su creación, los virus contemporáneos utilizan la misma lógica de autorreplicarse desarrollada por Creeper para infectar computadoras y causar estragos en el mundo. Con Creeper también surgió el primer antivirus. Los programadores se dieron cuenta de que hacía falta algo para neutralizar el avance de la infección virtual. Así, en 1972 nació Reaper, que se movía por la red al mejor estilo Pac-Man para devorar a su presa. Entonces llegó la década de 1980 y los cambios en el mundo de la tecnología comenzaron a ser frenéticos, sentando las bases de lo que sucede hasta el día de hoy. Y hay un nombre en medio de todos estos cambios que tal vez te resulte familiar: Kevin Mitnick. Se trata de uno de los hackers más famosos del mundo. Él fue quien introdujo la idea de la ingeniería social para obtener información de los usuarios y así poder ingresar a sistemas computacionales supuestamente seguros. Mitnick se basó en premisas muy simples del comportamiento humano, como que a todo el mundo le gusta que lo halaguen y luego de que esto sucede es muy difícil decir que no a un pedido, para desarrollar una técnica de hackeo que hoy está muy potenciada con el uso de redes sociales. Sus estrategias fueron el antecedente de los primeros intentos de phishing, esos carteles que aparecían en la web ofreciendo una recompensa enorme a cambio de un gesto muy sencillo, como ingresar tu correo electrónico antes de dejarte enganchado a la trampa. Mitnick, que hoy es dueño de una empresa de seguridad y conferencista que da la vuelta al mundo contando su experiencia, estuvo encarcelado e incomunicado durante 5 años por esa afición a vulnerar sistemas informáticos ajenos. Casi en paralelo a los experimentos de Mitnick, se empezaba a gestar en silencio una nueva revolución en el campo de la tecnología y que llevaría a uno de los sacudones más notables en materia de ciberseguridad. Pero para verlo habría que esperar hasta finales de la década de los 2000. En 2009, un artículo publicado en una revista científica introdujo al público el concepto de Internet de las cosas. Esta idea de que cualquier objeto, desde una heladera hasta una maceta, puede conectarse a Internet para potenciar sus aplicaciones. Con el paso del tiempo y el respaldo de redes como el 5G, el Internet de las cosas se hizo fuerte. Tan fuerte que construyó un mercado valuado en más de 200 mil millones de dólares a escala global. Pero su expansión trajo nuevos problemas de ciberseguridad. Ahora todo se puede conectar a Internet y, por ende, todo se podría vulnerar. Esta lógica fue constante a lo largo de toda la historia cibernética. A medida que la tecnología progresa, innova y permea nuevos aspectos de nuestras vidas cotidianas, también lo hacen las técnicas maliciosas para poner en jaque todo ese desarrollo. Si los buenos dan un paso hacia adelante, los malos dan 2. La inteligencia artificial es una gran aliada en esta carrera armamentística. Ya existen sistemas capaces de analizar una gran cantidad de datos, relacionarlos al instante, detectar comportamientos anómalos y dar la voz de alarma. Es que la ciberseguridad ya se convirtió hasta en un arma de guerra geopolítica. Pensemos si no la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó con tanques de guerra a principios de 2022, pero muchísimo antes en el mundo virtual. Rusia se encargó de dejar preparado el terreno con ataques virtuales masivos a hospitales, centros de seguridad e instituciones gubernamentales ucranianas antes de dar su golpe de gracia con misiles. Nadie puede subestimar hoy el poder de la vida online. En este sentido, el futuro ya se asoma. De la inteligencia artificial como mecanismo de defensa y ataque, saltamos a los datos biométricos. Huellas dactilares, reconocimiento facial, geometría de la mano o reconocimiento de voz se están involucrando en los sistemas de seguridad como una alternativa segura, pero como siempre no infalible. Se proyecta que el próximo gran cambio vendrá de la mano de la computación cuántica. Un sistema capaz de resolver problemas a una velocidad miles de veces superior que la de la computación tradicional. Esto también le va a dar más espalda a los ciberdelincuentes, que probablemente usarán toda esa capacidad de procesar datos para seguir robando dinero, información, infraestructuras, o simplemente por hacer daño y demostrar que en este juego de tronos nunca se sabe dónde o cuándo aparecerá el próximo gran golpe.
Escuchaste Malicioso, una producción de Isbel conducida por Facundo Macchi. Si te gustó, dale seguir y te esperamos en el próximo episodio. Por Isbel, Alejandro Draper y Daniela Lano, especialistas en seguridad. Andrea Gómez en producción. Agostina Ramponi en contenidos. Sofía Briano en diseño de arte. Santiago Penino en dirección general. Por Signo, Karina Novarese y Santiago Magni en producción y coordinación general. Locución, quien les habla, Karina Novarese. Conducción, Facundo Macchi. Guión, Nicolás Tavares y Facundo Macchi. Grabación y postproducción, Fernando Echegorri, Felipe Barbeito y Montserrat Cabrera.